Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué bueno volver a encontrarnos a través de esta estación radial y en este mismo horario. Quien les saluda, como siempre, Adolfo Pineda, y es un gusto poder compartir con ustedes un programa más. Y recordemos que Gracia 2:8, pues, es un programa que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que nos escucha que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Como siempre, tenemos un invitado especial quien nos estará relatando su impactante testimonio de vida, qué fue lo que Dios hizo en su vida, qué fue lo que pasó antes de conocerlo a él y cómo lo conoció. Quiero darle la bienvenida en este momento a nuestro invitado, Nelson Javier Reyes. Bueno, Nelson, qué gusto tenerle acá en nuestros estudios y que nos pueda compartir un impactante testimonio. Me gustaría que saludara a la audiencia en este momento.
Muchas gracias. De igual manera, ¿verdad? Damos la gloria y la honra al Señor por este privilegio tan grande, saludando a mi amigo y hermano que tenemos a la par, ¿verdad? Esperamos que sea un momento de testimonio para glorificar a Dios y para que muchas personas puedan recibir de lo mucho que Él tiene, ¿verdad? Porque es necesario testificar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida.
Muchas gracias, Nelson, por aceptar la invitación y gracias por compartir con nosotros aquí en nuestros estudios de Gracia 2:8. Quiero compartirles un breve resumen del testimonio que nos estará compartiendo Nelson Javier Reyes. Bueno, nuestro invitado desde los 9 años comenzó a fumar cigarro y luego marihuana y el alcohol, vicios que lo llevaron a convertirse en un adicto y a depender de ellos. Años más tarde, Nelson se involucra al mundo de las pandillas y comenzó a delinquir, extorsionando y robando motocicletas, delito que lo llevó a ser privado de libertad, pasando varios años de su vida en la cárcel. Él nos estará relatando con lujo y detalles qué pasó en su vida antes de conocer a Jesucristo, aquí en Gracia 2:8. Le recuerdo que este programa tiene como base y fundamento el capítulo 2, versículo 8 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es momento de disfrutar de un primer tema musical y luego retornamos con el inicio de este impactante testimonio aquí en Gracia 2:8.
Todo el mundo a tus pies, puedes tener qué servirá? ¿De qué servirá?
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 28. Espero que haya disfrutado de ese excelente tema musical que hoy les hemos presentado. Usted está escuchando Gracia 28, hoy compartiendo con nosotros nuestro invitado Nelson Javier Reyes Bueno, quien nos estará relatando su impactante testimonio de vida. Les comento, para hacerle un resumen, nuestro invitado desde los 9 años de edad empezó a fumar cigarro, luego empezó a fumar marihuana y empezó a consumir alcohol, vicios que lo llevaron a convertirse en adicto y a depender de ellos. Años más tarde, Nelson se involucra al mundo de las pandillas, siendo parte de una estructura criminal muy fuerte en este país, y comenzó a delinquir, extorsionando y robando motocicletas, delito que lo llevó a ser privado de libertad, pasando muchos años de su vida en la cárcel. Él nos estará ampliando más detalle de este impactante testimonio aquí en Gracia 28, pero quiero hablarles una pequeña biografía de nuestro invitado. Nelson Javier Reyes Bueno nació en San Pedro Sula, tiene 22 años de edad, criado también en esta misma ciudad de San Pedro Sula, actualmente vive en la colonia Planeta, está soltero y trabaja en una empresa de electrónica automotriz. Además de eso, ahora sirve al Señor como evangelista del Ministerio Pasión por las Almas, un hombre a quien Dios ha transformado. Le doy esta pequeña biografía para que entienda que nuestro invitado ha sido pues transformado por nuestro Dios Todopoderoso, pero nos va a relatar en la primera parte qué fue lo que sucedió, cómo se introdujo en este mundo de las pandillas, cómo se introdujo en el mundo de la extorsión y del robo. Todos los detalles más adelante aquí en Gracia 28. Muy bien, Nelson, ha llegado el momento de que usted nos pueda relatar la primera parte de este impactante testimonio antes de conocer a Jesús aquí en Gracia 28. Una vez más, bienvenido.
Muchas gracias nuevamente por la invitación, ¿verdad? A mi amado hermano Adolfo, ¿verdad? Que nos ha dado la oportunidad. Yo recuerdo, ¿verdad? Que a mis 9 años de edad yo comencé, ¿verdad? Posiblemente yo pensaba que una vida de felicidad, pero era una vida de cautiverio. Cuando yo comencé probando el cigarro, cuando yo le robaba los cigarros a mi padrastro y me iba a fumar los cigarros. Luego empecé, ¿verdad? A consumir lo que era la pornografía, ¿verdad? A través de su celular yo se lo tomaba para ver pornografía y a convertirme en un adicto a la pornografía y un adicto a también, ¿verdad? A la masturbación. Recuerdo que después de esto fue que comenzó todo, ¿verdad? Yo que empecé a tener más curiosidad por el mundo, más curiosidad, ¿verdad? Para poder vivir lo que el mundo me venía ofreciendo con el tiempo. Luego más adelante empecé a consumir alcohol y eso me fue llevando cada vez a una perdición más grande, porque más adelante yo empecé a trabajar en una pulpería en el cual nosotros dedicábamos servicio a domicilio. Recuerdo que comencé, ¿verdad? Y a través de eso yo empecé a tener contacto con algunos miembros de la organización criminal Pandilla 18, en el cual yo empecé a verme confabulado con ellos y empecé a, podríamos decirlo de esta manera, a tirarles esquina, como ellos lo dicen, a banderear, como mejor se conoce. Cuando yo recuerdo que se empezaron a poner en comunicación conmigo y en vez de decir no, yo me más bien acepté, ¿verdad?, el tener comunicación con ellos, que fue uno de los peores errores que yo cometí, el acceder a poder brindarles a ellos, ¿verdad?, mi servicio. Recuerdo que a los 12 años de edad, ya iba por sobre 13 años, cuando yo comencé, ¿verdad?, a tener comunicación con ellos, empecé a consumir drogas que ellos me brindaban a mí. Recuerdo que a los 13 años de edad yo ya consumía drogas, yo ya consumía marihuana, ya consumía lo que era cualquier tipo de estupefaciente que existe en el mundo. Luego más adelante, a mis 14 años aproximadamente, yo comencé a cobrar extorsión, empecé, ¿verdad?, a ver el mundo criminal desde otra perspectiva. Recuerdo que en ese entonces comencé, ¿verdad?, a robar motocicletas y comenzaba yo a andar en moto, comencé a extorsionar y mi vida era un desastre porque mi aspecto físico era un aspecto físico de un drogo, de un pandillero, de una persona que infundía el temor a toda la colonia, porque caminaba cobrando extorsión en lo que era la Rivera Hernández, caminaba en la 6 de mayo, caminaba marcando territorio, tenía fronteras con muchas organizaciones criminales que a mí me buscaban. Quizá yo caminaba con una chimba y a mí me perseguían con un naca para poder sacarme de esos territorios, pero recuerdo que yo me veía como aquel gran hombre, como aquella gran persona con poder, quizá porque andaba armado. Yo me miraba y yo me les ponía enfrente, tal vez yo andaba una 38, habían otras personas que andaban AK-47, y yo con el valor que sentía dentro de mí porque me creía muy fuertecito. Yo recuerdo que yo me agarraba a tiros con cualquier persona por querer defender un territorio que según mi ideología los pertenecía. A los 15 años pues ya era un hombre con experiencia en el mundo criminal de la extorsión, en el mundo del sicariato, en el mundo del robo, en el mundo de la drogadicción y en el mundo de la mala influencia, porque en este mundo también nos convertimos mala influencia.
O sea, Nelson, que desde los 13 años usted empieza a formar parte de esta estructura. ¿Cómo fue que usted inició? ¿Qué le dijeron ellos? ¿Le ofrecieron? ¿Nos podría comentar acerca de esto?
Sí, yo recuerdo que a los 13 años yo estaba pasando unas situaciones un poco conflictivas en mi hogar, ¿verdad? Porque esa era la edad, ¿verdad?, de la rebeldía que yo estaba cruzando. Estaba teniendo bastante problema, ¿verdad?, en mi casa con mi mamá, y en un día salí bastante molesto con mi mamá, y entonces ese fue el momento en el cual yo llegué a una esquina y con lágrimas en mis ojos. Recuerdo que uno de los muchachos que integraba la organización en ese entonces, él se acercó a mí, me preguntó qué me estaba sucediendo. Yo le empecé a decir que tenía bastante problemas. Entonces ese día estaban celebrando un cumpleaños, entonces él vino y me llevó a mí y me regaló comida y me dijo: mira, nosotros somos una familia, aquí nosotros te vamos a dar amor, aquí no hay envidia, aquí no hay rencor, aquí nosotros todos en la cama o todos en el suelo. Y a mí me simpatizó bastante la oferta, no estuvo de más y yo tampoco la rechacé. Entonces ese fue el momento en el cual marcó, ¿verdad?, mi vida, un antes y un después, porque en ese momento yo decido involucrarme más con ellos, yo decido, ¿verdad?, entregarme más a ellos y ponerlos a ellos por sobre mí, sobre mi familia, sobre cualquier persona que existiera en mi vida, porque para mí solamente existían ellos. Yo estaba dispuesto aún hasta dar la vida por ellos, y yo a cualquier hora que ellos necesitaran de mi servicio, yo ahí estaba para ellos. Cuando empecé, ¿verdad?, yo veía armas y a mí me empezaban a ofrecer armas, empezaba a tomar armas, yo empezaba, ¿verdad?, a ver muchas cosas, y yo empecé a ver de que me estaban dando el amor que me habían ofrecido, que me estaban dando. Comencé, ¿verdad?, más a profundidad. Cuando hablamos de más a profundidad, son actos más serios, delitos más profundos. Recuerdo que un día salí yo, ¿verdad?, a un sector. Recuerdo que salí a robar y ese día a mí me captura la policía, y cuando a mí me capturan, a mí me llevan, ¿verdad? Fue la primera vez que yo caí, recuerdo, y cuando yo caí, recuerdo que en ese momento yo caí con otra persona y la otra persona me delató y me culpó de todo. A él lo liberaron y yo quedé por 4 días. Los 4 días yo salí libre, pero recuerdo que yo salí, a mi mamá le dijeron de que yo ya quedaba en manos de ella, y mi mamá súper contenta por esto. Recuerdo que cuando yo llegaba a mi casa, llegaba a alegar con ella, si ella me decía una palabra yo le decía 20, yo solo llegaba a la casa y me bañaba y me cambiaba y me iba.
O sea que Nelson, le faltaba el respeto a su mamá.
Bastante, sí, bastante.
¿Y su padre qué pasó?
Mi papá, la verdad que no me crié con mi papá. Fue él, cuando yo estaba recién nacido, él decidió apartarse de mi mamá, ¿verdad? Y por lo tanto, quien me crió fue mi mamá.
O sea que lo que no encontraba en su casa, lo encontró en la estructura criminal.
Exactamente, porque quizá en ese momento, cuando a mí me hacen la oferta, yo empiezo a ver, ¿verdad?, algo que no tenía, porque en mi hogar, lógicamente, mi mamá trabajaba para mantenernos a nosotros y para sacarnos adelante, pero yo no lo veía suficiente. ¿Por qué? Porque el enemigo me estaba empezando a atar, porque mi mamá, mientras ella trabajaba para luchar por nosotros, yo estaba empezando a ver que no tenía el amor de una madre, yo no tenía a quien me abrazara, yo no tenía, ¿verdad?, quien me preguntara si había hecho tarea, si no había hecho tarea, no tenía, ¿verdad?, a nadie. Entonces yo pasaba solo en mi casa, entonces tenía la libertad de tomar la decisión de hacer lo que yo quisiera durante el día, ¿verdad?, mientras mi mamá no estaba en mi casa. Entonces cuando yo empecé a ejercer en el mundo criminal, yo a mi mamá yo la empecé a ver como un enemigo prácticamente, porque no la veía como una madre, sino que sentía cierto rencor hacia ella.
O sea que había puesto primero la pandilla a la que usted pertenecía que a su propia madre.
Lastimosamente, así es, ¿verdad? Yo empecé a ver a mi padrastro, yo me crié con padrastro. Entonces, era una persona que no era mala conmigo, no sé, de hecho nos sacaba, nos llevaba al mar, nos llevaba esto, nos llevaba lo otro, nos llevaba a muchos lugares, y yo, el diablo se metió por ahí, empezó a hacerme ver que él era un mal hombre, él no era, ¿verdad?, una persona digna para mi pensamiento, una persona digna de vivir en mi hogar, y yo empecé a verlo como un verdugo, como un enemigo, lo empecé a ver como alguien que el cual no podía, ¿verdad?, convivir conmigo. Entonces yo empecé a proponerme el sacarlo de mi casa. Recuerdo que tenía mis hermanas y mamá siempre les compraba cositas a ella y a mí no, entonces ella a mí me decía que las cosas de varón eran más caras, pero yo no lo entendía de esa manera, yo lo veía como que había preferencia.
Iba agarrando un resentimiento hacia su madre.
Exactamente, bastante resentimiento, porque cuando me peleaba con ella siempre le sacaba en cara esas cosas. Yo siempre le decía, ellas son tu familia, no hay nada tuyo. Y siempre sacaba, ¿verdad?, a relucir todos los errores que ella cometía, pero no le sacaba a relucir las virtudes que ella tenía con nosotros. Siempre yo le recalcaba a ella de que el trabajo no lo era todo y que también tenía que darnos amor. Entonces, bien incomprensible de parte mía.
¿A los cuántos años usted tiene su primer arma y se cree ya una persona poderosa?
A los 14. A los 14 años.
¿Cómo fue? ¿Le entregaron? ¿Le dijeron, mira, esta es tu arma? ¿Cómo fue ese momento?
Recuerdo que a mí me preguntaron que cuál era, habían dos armas, me preguntaron cuál de las dos quería probar. Entonces, cuando la primera que yo probé, entonces con esa me dejaron, y recuerdo que yo que la caminaba y siempre traté de no demostrarla, pues.
¿Y qué pasó luego? Ya cuando está en esa estructura, se encontró con nuevos amigos. ¿Qué cosas comenzaron ustedes a realizar?
Comencé a conocer nuevas personas, conectarme más con personas con más alto rango, y recuerdo que nosotros salíamos a balaceras, salíamos a hacer tiroteos en contra de otras pandillas, ¿verdad?, que existían cerca de la colonia. Cuando ya comenzamos a hacer pegadas, a hacer tantas cosas, ¿verdad?, a borrar grafitis, a infundir el temor, ¿verdad?, en otras colonias, y a cuidar también en la colonia donde nosotros habitábamos. Conocí muchos compañeros, ¿verdad?, de ese mundo que perdieron la vida, personas que me dolieron en mi corazón verlas como fallecían, pero en vez de yo recapacitar, más bien me llenaba más de odio para querer tomar venganza en nombre de aquel que había perdido su vida, ¿verdad? En vez de pensar de una manera diferente, más bien más como que me servía como impulso para ir evolucionando más, ¿verdad?, en el mundo.
¿Alguna vez estuvo al borde de la muerte usted?
Muchas veces, una de ellas fue una de las más fuertes. Ya estábamos en un tiroteo y cuando quería buscar, ¿verdad?, identificar la posición de la otra persona, recuerdo que me asomé, ¿verdad?, a un muro, y en lo que yo me asomé al muro, una bala fue impactar a la mera orilla de la base por un pedazo de concreto. A mí no me impactó en la cabeza, pero gracias a que ese pedazo de concreto estaba puesto ahí, la bala impactó en el concreto. Luego comencé, ¿verdad?, y cerré los ojos y abrí los ojos, y recuerdo que cuando yo abrí los ojos pensé que a mí me habían pegado. Otra ocasión, cuando una vez recuerdo que andaba en una fiesta yo, y cuando estaba en la fiesta, una banda criminal contraria llegó y rodeó la fiesta y solo yo andaba. En ese momento yo me veía muerto porque me tenían rodeado.
¿En qué momento toca fondo, Nelson?
Recuerdo que cuando yo toqué fondo, caí la primera vez que a mí me agarran, ¿verdad?, en un sector de la Rivera Hernández, cuando me capturan con un arma de fuego y con 16 teléfonos celulares y muchas carteras que yo había quitado, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo caí, me tenían en la primera estación de aquí de San Pedro Sula. Cuando estaba en la celda, yo estaba sentado, yo pensando, ¿verdad? Pero no había considerado nada, sino hasta que yo veo a mi abuelo. Cuando él llega, ¿verdad?, a la celda a dejarme agua, recuerdo que cuando él llega me volteó a ver y yo lo pude ver a él y él estaba llorando. La verdad que eso me destrozó el corazón. Cuando él se fue, yo quedé bastante quebrantado después de esa acción, porque ver a un viejito muy noble llorar, a mí me partió el alma. Entonces fue cuando yo, ¿verdad?, me senté y comencé a llorar, y fue cuando yo comencé, ¿verdad?, a ver que mi vida estaba por completa destruida. Entonces fue una reflexión momentánea, la verdad.
¿Por qué momentánea?
Le digo momentánea porque cuando yo salí, lo primero que fui a hacer fue reportarme con la organización y a seguir delinquiendo, a seguir robando, a seguir extorsionando, y aún más profundo. Cuando yo salí, mi mamá se sintió muy, muy alegre porque los jueces le dieron una orden y le dijeron de que yo ya no podía salir sino con el permiso de ella. En ese momento consideró de que ya me había recuperado, pero en realidad, ¿verdad?, no había una recuperación, ¿verdad?, de volver a ver a aquel hijo que ella un día vio, aquel hijo atento, aquel hijo educado. Entonces recuerdo que ella, cuando me miraba salir, se enojaba, y un día ella me miró que me estaba cambiando y empezó a pelear conmigo, empezó a decirme muchas cosas, y yo lógicamente no me quedé callado y empecé, ¿verdad?, a confrontarla, empecé a faltar el respeto. Salí muy molesto ese día, y cuando yo salí fui a encontrarme, ¿verdad?, con mis compañeros de estructura. Entonces ese día yo fui a una colonia a robar una motocicleta con otros compañeros. Entonces ese día cuando yo llevo la motocicleta, yo la llevo para una colonia. Entonces cuando yo la voy a ocultar, la motocicleta, cuando yo salgo de ese lugar, a mí me captura la policía. Entonces yo voy caminando por una calle y yo miro que la policía se va aproximando por otra, pero cuando yo cruzo la calle, yo veo a la policía. A mí me da tiempo de correr, pero no sé qué sucedió conmigo, que no pude correr. Tuve tiempo de abrir fuego para poder ocultarme, pero a mí no me dio por nada, sino que recuerdo que yo solamente lancé la llave de la motocicleta y me metí en una casa caminando normal. Solo me fueron a sacar, y en ese momento recuerdo que me agarraron y me llevaron a un montarral. Me acuestan y me empiezan a golpear. Me empezaron a pegar en la cabeza y a mí se me hicieron unos coágulos de sangre en la cabeza. Luego me rajaron la nariz y comenzaron a golpearme fuertemente. Entonces recuerdo que ese día sacaron una pistola y sacaron unos cuchillos que se llaman yataganes, que son los que utilizan para descuartizar animales. Recuerdo que ese día a mí me dijeron que hasta ahí había llegado, y yo recuerdo que en ese momento, cuando a mí me tienen en ese montarral, ya me quedan viendo ya para matarme. Recuerdo que en ese preciso momento yo, en vez de pensar en recapacitar y aceptar al Señor, porque era mi último momento, yo lo que hice fue que me le puse rebelde y dije yo en mi mente, de todas maneras ya me van a matar. Entonces empecé, mire, a ponérmeles más rebelde para que me mataran más rápido, para no sufrir, dije yo en mi mente, para no sufrir la muerte. Cuando sucede todo eso, una mujer llegó en ese momento, ya me tenían golpeado, ya me tenían preparado para matarme. Entonces en el momento que a mí me tienen todo golpeado, llegó una mujer, y gracias a eso fue que ellos decidieron mejor montarme a la patrulla y me trajeron para la 105. Y estando en la 105 me pegaron otra golpeada, y luego de esa golpeada recuerdo que en ese momento me llevan para la primera estación a hacerme otro proceso. Cuando ya me llevan a los juzgados, a mí me dicen de que yo ya había caído la primera vez y que no se me podía dar otra oportunidad de libertad, por lo tanto tenía que ser ingresado a un centro de internamiento, un centro de menores. Es cuando los jueces toman la decisión de mandarme por tiempo indefinido, por mientras se decidía, ¿verdad?, mi condena por medio de un proceso legal. Entonces cuando toma la decisión de mandarlo para el centro de menores Renaciendo, que está ubicado siempre en Támara, allí es donde yo entiendo, ¿verdad?, donde yo puedo abrir mis ojos y puedo ver de que verdaderamente los amigos que supuestamente iban a estar ya no estaban, en donde ya no había, ¿verdad?, aquellos panas, donde ya no había aquellos que le brindaban vicios ni nada de eso. Allá me encuentro solitario. Ahí es donde me doy cuenta que lo único que me acompaña son cuatro paredes, y verdad, donde me doy cuenta que quien lo visita uno solamente es la familia. Entonces ahí yo llegué a entender muchas cosas.
Hemos escuchado la primera parte de este impactante testimonio aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Impactante testimonio el que hoy nos ha relatado nuestro invitado Nelson Javier Reyes. Bueno, siendo parte de una estructura muy corta edad, lo llevó a tomar malas decisiones, consumo de drogas, robo, extorsión, entre otras cosas que usted ha escuchado aquí en Gracia 2.8, a tal grado de que cada una de estas cosas que cometió lo llevó a ser privado de libertad, como él nos ha mencionado, pasando varios años en prisión. Pero ¿qué pasó con la vida de Nelson Javier Reyes? Bueno, vamos a escuchar la segunda parte en unos momentos. Usted esté pendiente, corra la voz, porque estamos a punto de iniciar la segunda parte en unos momentos aquí en Gracia 2.8. Les invito a seguir con nosotros. Vamos a ir a unos comerciales y luego retornamos con más de Gracia 2.8.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. Logos FM 104.9 es tu radio incondicional. Estamos contigo desde que te despiertas hasta que te vas a la cama. Día con día te llevamos alegría, motivación, consejos, ánimo, y te bendecimos con nuestra programación, porque estamos llenos de Cristo. Logos FM 104.9, una radio diferente. El distanciamiento no nos ha separado, al contrario, ahora estamos más cerca de ti, con la mejor música, el mejor contenido, la mejor locución, el mejor mensaje y, por supuesto, con la mejor compañía.
Logos FM, indiscutiblemente la mejor.
Logos FM 104.9, una radio diferente. La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya estamos de regreso en Gracia 2.8, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Hoy está con nosotros Nelson Javier Reyes Bueno, contándonos su impactante testimonio. Nos ha comentado que desde los 9 años de edad empezó a fumar cigarro, luego marihuana, también alcohol y otros vicios que lo llevaron a convertirse en adicto y a depender de ellos. Años más tarde, como nos ha comentado, se involucró en las pandillas y comenzó a delinquir, extorsionando y robando motocicletas, delitos que lo llevó a ser privado de libertad, como nos ha comentado en la primera parte de este impactante testimonio. Pero vamos a disfrutar de un tema musical, el segundo de este día, aquí en Gracia 2.8. Ya retornamos.
Thank you.
sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu dureza, por tu amor. Si no fuera por amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor.
Si no fuera por tu gracia y por fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros.
Espero hayan disfrutado de ese excelente tema musical y hoy sí, se ha llegado el momento de escuchar el desenlace de este impactante testimonio. Como nos comentó Nelson Javier Reyes, va a la prisión, se encuentra solo, sin amigos, sin esperanza. ¿Pero qué sucedió? A partir de este momento Nelson nos cuenta el desenlace de este impactante testimonio, en sí, cómo llegó a cambiar su vida. Nelson, una vez más, gracias por continuar con nosotros aquí. Hemos sido impactados con la primera parte de este testimonio, pero tanto yo como la audiencia está con anhelo de conocer qué fue lo que sucedió.
Bueno, gracias por esa cordial bienvenida nuevamente, ¿verdad? Pues como les seguía diciendo, de que ya luego yo fui procesado. Y cuando yo caí preso, ahí es donde comienza todo, ¿verdad? Ahí es donde comienza. Posiblemente lo pude ver como un cautiverio, pero fue el lugar de libertad. Fue el lugar que más bien me llevó a conocer algo diferente, algo sobrenatural, algo maravilloso, algo de lo cual yo nunca me había imaginado. Recuerdo que cuando yo caí, ¿verdad?, en la guardia, en la entrada, así se le llama, guardia. Recuerdo que en ese lugar a mí me preguntaron que si a qué módulo quería entrar. entrar. A mí me ofrecieron muchos módulos, entre ellos el de la pandilla. Recuerdo que cuando estaba en eso, yo les dije que yo quería entrar al módulo de la pandilla. Entonces, a mí me dijeron que no se me podía dar el acceso a ese módulo porque estaba en un amotinamiento. Entonces, ahí Dios empezó a obrar porque a mí no me permitieron entrar al módulo, sino que me llevaron para el módulo cristiano por un tiempo. A mí me mandaron por una semana para el módulo cristiano, pero luego me iban a trasladar nuevamente para el módulo de la organización. Recuerdo que cuando yo ya adentro al módulo cristiano, muy molesto en mi interior, porque yo quería siempre, ¿verdad?, estar con los compañeros de la organización. Entonces, cuando fui entrando al módulo cristiano, yo a la semana, recuerdo que yo estaba preparando todo para poder hacer el traslado de módulo. Yo ya iba de salida de ese módulo. Recuerdo que llegó una iglesia, yo iba de salida. Entonces, cuando yo voy de salida, recuerdo que una mujer, a mí me jaló esa mujer y me dijo que para dónde iba, una de las personas que venían con la iglesia, y yo le dije que yo ya iba de salida. Entonces ella me forzó a poder entrar. Entonces a mí me metieron a la fuerza, y cuando ya está el culto, comenzaron las alabanzas, comenzaron la actividad, y cuando ya terminó la actividad que ellos tenían, empezaron a predicar y terminaron la prédica. Y recuerdo que cuando terminaron de predicar ese día, ¿verdad?, estaba el pastor Douglas. En aquel entonces él era el coordinador de las pegadas que se hacían. Nosotros le decimos pegadas a las misiones de ir a predicar dentro de las cárceles, se les llaman pegadas dentro del ministerio.
Como para tener un lenguaje en el cual las personas que están en prisión pues puedan entenderlo realmente.
Exactamente. No, al terminar la prédica, recuerdo que pusieron una alabanza y empezaron a hacer el llamado. Y yo en ese momento tenía una postura bastante fuerte y llena de soberbia. Recuerdo que estaba en la parte de atrás, muy serio y esperando que terminaran rápido para poder irme, pero en ese momento ponen la alabanza. ¿Qué sería de mí? Que justamente hace un momento la acabamos de escuchar, ¿verdad? Y cuando escuchaba yo aquella alabanza, y como usted ahorita acaba de escuchar, ¿verdad?, que hay una parte que dice: ¿qué sería de mí si tú no me hubieras alcanzado? Y cuando yo digo que ¿qué sería de mí si él no me hubiera alcanzado?, recuerdo que en ese momento fue cuando yo sentí que salí de mi cuerpo, y cuando yo volteé a ver para la parte de abajo, resulta ser que yo estaba en la parte de arriba, pero no de la cárcel, sino de la casa mía donde yo habitaba aquí en la colonia. Recuerdo que en ese momento yo voy descendiendo, pero no caminando, sino como flotando. Recuerdo que cuando yo llego a la puerta de mi casa, yo quedé parado, y en eso mi mamá sale de un solo. Yo tenía una hermana de meses de nacida, y cuando mi mamá sale, recuerdo que yo la volteé a ver a los ojos y ella estaba quebrantada en llanto, y yo me preguntaba que qué estaba pasando, que por qué yo estaba ahí, si realmente yo se suponía que tenía que estar dentro de la prisión. Pero yo iba avanzando y yo quería retroceder, pero iba avanzando, y recuerdo que yo volteé a ver para toda mi casa y no veía muebles, no veía estufa, refri, no veía nada, sino veía puro salón, mi hogar. Y recuerdo que cuando yo entré y yo volteé a ver hasta lo más profundo de mi casa, yo recuerdo que lo que alcancé a ver fue un ataúd que había en la parte de la sala de mi casa. Y cuando yo iba avanzando para el ataúd, yo iba empezando a quebrantarme más fuerte, y cuando yo estaba enfrente del ataúd, recuerdo que volteé a ver una foto, pero no veía a nadie, porque la veía borrosa. Pero cuando yo volteé a ver al vidrio, lo que yo veía, yo recuerdo que me miraba a mí, todo lleno de disparos. Volteé a ver la fotografía, y cuando yo miraba la fotografía, recuerdo que yo quedé quebrantado por completo, y en eso yo reaccioné y abrí mis ojos, y yo ya no estaba en la parte de atrás esperando a que terminara el culto para poder irme, sino que yo no entendía cómo, pero yo ya estaba en la parte de enfrente, de rodillas, y con muchos hermanos del Ministerio Pasión por las Almas rodeándome y orando por mí, porque en ese momento yo tuve un encuentro con Dios. Cuando Dios a mí me muestra lo que hubiera pasado conmigo si Él no me hubiera alcanzado, no si hubiera caído preso, sino que si Él no me hubiera alcanzado, porque a mí no me cambió la cárcel ni me cambió las cuatro paredes. A mí quien me cambió fue Jesucristo. Quien me hizo el llamado no fue una jueza que me mandó para esa cárcel, sino que fue Jesucristo, que estaba esperándome allá adentro, porque Él siempre, yo siempre pensé que Él estaba perdido, pero Él no estaba perdido. Yo no puedo decir yo fui a buscar de Dios a la cárcel, porque la realidad, Dios no estaba perdido. Yo fui a tener un encuentro con Dios, porque la Biblia dice que nos vamos a lo profundo del océano, ahí está Él, en lo profundo de las cavernas, ahí está Él, debajo de las piedras, donde quiera que nosotros vayamos, ahí está Él.
En este caso estaba en la cárcel,
¿eh? En este caso, el encuentro que Dios tenía preparado conmigo era en la cárcel, ya que Él insistió tanto en que no fuera, verdad, precisamente en la cárcel, sino que fuese fuera de la cárcel. Yo pude ahorrarme mucho de mi proceso, pero por causa de mi ceguera y por causa de las ataduras que yo portaba, tuve que ser procesado. Y en ese momento yo recuerdo que me preguntan que si quiero aceptar al Señor. Yo rápidamente les dije que sí. Yo nunca me imaginé que yo iba a aceptar al Señor en ese lugar. Yo, la idea que yo tuve nunca fue, verdad, idea de querer transformar mi vida, sino de más bien pasar, verdad, a peor todavía.
O sea que aquel joven lleno de rebeldía, que creía tener mucho poder, que nadie lo podía transformar, en ese encuentro con Jesús su corazón se ablanda y comienza Dios a trabajar.
Ahí usted sabe que la Biblia se tiene que cumplir, porque hay una parte en la palabra donde dice que Dios hará volver el corazón de piedra, lo hará volver el corazón de carne. Y recuerdo que en ese momento el corazón de piedra, el soberbio, el lleno de ira, el sábelo todo, aquella persona que nadie le podía decir nada porque ya se molestaba, no podían hacer nada en contra de él porque se las quería saberlas todas, ¿verdad? Que aquella persona empezó a ser quebrantado.
¿Comenzó a llorar usted ahí?
Uy, pues una llorada, pero extraordinaria. Fue un encuentro verdadero con Dios. Yo lo único que sentía en ese momento era Dios en mi corazón, era que el Espíritu Santo me estaba tomando. Yo no me preguntaba qué, pero yo tampoco quería que saliera, no sabía qué estaba pasándome, pero sí sabía que lo que estaba dentro de mí era algo muy delicioso y algo que yo sabía que me estaba haciendo bien. Y yo llegué a entender en ese momento que el hombre sin Dios no es nada, porque en ese momento yo estaba cruzando un momento muy difícil de mi vida, empezando a adaptarme a la cárcel, empezando a vivir muchas cosas y empezar a adaptarse al ambiente, algo muy diferente, hasta el clima totalmente diferente. Y recuerdo que cuando yo acepté al Señor, las cosas empezaron a verse diferente. Yo, los primeros días cuando yo estaba ahí, yo me veía envuelto en una situación de depresión y de angustia y de desesperación, pero por causa de que hubo alguien que predicara, yo pude oír. Entonces hoy yo puedo decir de que verdaderamente, verdad, hay personas que aman aquellas almas que están en agonía, porque en ese momento yo estaba en agonía, en ese momento yo estaba en desesperación, y la vida mía dio un giro de 180 grados por completo.
¿Qué significó para usted el hecho de haber hecho tantas cosas malas fuera de la prisión? Va a parar a este lugar y se encuentra con alguien que no lo señala en ese momento.
No le voy a mentir, en ese momento fue un poco difícil para mí, porque cuando yo reconozco al Señor, yo empiezo a tener sensibilidad en mi corazón y Dios empieza a hacer de que los sentimientos se empiecen a generar en mí. Cuando yo era un hombre que no tenía, verdad, lágrimas en mis ojos, ni tampoco tenía algún pesar por nada, pues yo hacía las cosas, y cuando las hacía era igual, verdad, no había ninguna importancia si causaba un daño o no causaba un daño. Recuerdo que cuando yo acepté al Señor, yo empecé a analizar todo lo que yo había hecho. Empecé a verme de una manera diferente, no como aquel hombre que había alcanzado tanto, sino que me empecé a ver como aquel hombre que había perdido mucho. Empecé a sentirme como uno de los peores de la tierra, porque empecé a analizar cada familia, cada persona, cada cosa que yo había causado. Y pues lo que más me dolía en mi corazón era saber, verdad, que había causado tanto daño en tanta tantas personas y más que todo en mi familia, ¿verdad? Y yo empecé a proponerme muchas cosas, a proponerme muchos cambios.
Y hoy es una persona totalmente diferente, tal es así que yo, si Nelson no me dice de dónde Dios lo rescató, pues no me daría cuenta, porque aún en su rostro puedo observar que también Dios hizo un cambio, porque me ha mostrado fotos anteriores a lo que Dios ha hecho hoy en su vida. Hoy sirve al Señor, Nelson.
Sí, cuando yo estaba en prisión, yo empecé, ¿verdad?, a comerme la palabra de Dios de una manera extraordinaria. Yo empecé a buscar de Dios, empecé a leer la palabra, yo empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a tener aquel encuentro y empecé a anhelar más del Señor, empecé a tener, ¿verdad?, aquel anhelo, aquella sed, aquella hambre. Recuerdo que cuando yo empecé, ¿verdad?, a buscar de Dios, todo empezó a cambiar. Claro, habían dificultades, habían ataques por parte del diablo, porque el diablo no estaba feliz con que yo buscara de Dios. Fue un proceso bastante duro y difícil, porque el proceso de cambio es difícil. Las maravillas se empiezan a vivir más adelante. Las maravillas cuando ya uno ya empieza a superar algunas cosas de la vida. Yo recuerdo que Dios a mí me levanta como líder dentro de la cárcel y yo le pregunté al Señor que si era de parte de Él que yo tomara el liderazgo dentro del centro de menores Alteba. Recuerdo que la primera vez que yo prediqué, la primera vez aceptaron 16 personas y yo me llené de mucha alegría, pues, y yo me llené mucha emoción al ver aquel montón de jóvenes y digo, verdaderamente esto es lo mío, y lo mío no es mandarlos para el otro mundo, lo mío es sacarlos del otro mundo y hacerlos que vengan, dije yo. Entonces yo siempre he buscado humillarme, aunque a mí yo tuve problemas con muchos compañeros por muchas circunstancias, pero yo siempre buscaba, verdad, ir a la presencia de Dios para que Él tomara el control. Recuerdo que en el centro de una persona bastante admirada, verdad, para la gloria de Dios, luego salí libre.
¿Por qué salió libre? ¿A causa de la admiración de lo que Dios estaba haciendo?
Exactamente. Yo no quería salir libre, la verdad. Yo decía, yo quiero estar más tiempo. Le decía a Dios, yo no me saques ahorita, pero ya era el tiempo de Dios. Pues la Biblia dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Entonces, recuerdo que cuando yo llegué, ¿verdad?, ante la jueza, el fiscal y el representante del Ministerio Público y mi abogado defensor y el abogado acusador, recuerdo que en ese momento, ¿verdad?, ya todos tenían conocimiento de mi caso y tenían conocimiento de mi proceso y de quién yo era, y me saludan como que ya me conocían de hace tiempo, porque por causa de que yo le predicaba a otras personas de Jesucristo, Dios los libertaba a aquellas personas y ellos testificaban ante los jueces que había alguien que estaba predicando y que estaba haciendo la obra de Dios dentro del centro. Entonces a mí me habían sentenciado a hacer más de 2 años, pero yo salí antes de tiempo. Recuerdo que yo salí antes, yo tenía 2 sentencias, pero una a mí me dejaron para hacerla aquí afuera. Dios hizo de que esa sentencia ni la cumpliera, porque me dieron carta de libertad sin haberla cumplido, para la gloria de Dios. Y la otra sentencia, recuerdo que ellos decidieron de que solo hiciera 6 meses de trabajo comunitario, y solamente eso sucedió.
Las cosas que Dios hace. En una semana de haber ingresado a la prisión, Nelson Javier Reyes Bueno encuentra en su vida lo que nunca se imaginó. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Podría decir esto yo: llegó a la prisión para encontrarse con su libertad, y esa libertad que solamente Jesús pudo darlo. De verdad, impactado con este testimonio que hoy nos ha compartido nuestro invitado Nelson Javier Reyes Bueno, aquí a través de esta estación radial, en este programa que tiene como objetivo testificar, predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, no importa dónde tú consideres que estás, si estás en lo más profundo, si ya sientes que no puedes salir, hoy queremos decirte que hay esperanza, que Dios, así como ha cambiado la vida de nuestro invitado Nelson Javier Reyes Bueno, también puede cambiar la tuya. Independientemente de lo que estés pasando, un encuentro con Dios puede cambiar el destino de tu vida. Quizás el destino que ha sido trazado para ti por el enemigo es la muerte, pero Dios tiene la vida para ti. Ese encuentro puede cambiar todo. Impactante testimonio que hoy hemos escuchado en voz de Nelson Javier Reyes Bueno, aquí en Gracia 2:8, que como fundamento este programa tiene este versículo tan lindo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Bueno, hoy, verdad, he tenido la oportunidad de poder testificar parte de lo mucho que nos ha tocado vivir en esta tierra, verdad, a ti que me estás escuchando. Repite conmigo esta hermosa oración. Señor Jesús, en este día te quiero dar gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das, Padre. Gracias porque por tu misericordia hoy yo respiro. Te quiero, Señor, pedir perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Perdona mis iniquidades. Perdona todo lo malo que yo he hecho. Transfórmame, libértame. Ah, Señor, como tú has dicho, que no me dejarás ni me desampararás. Guía mis pasos, dame sabiduría, dame inteligencia, dame entendimiento. Fortalece mi camino, Jehová. Guía mis pasos, apártame del mal, Señor. Haz, Señor amado, que mi nombre nunca se aparte del libro de la vida. Inscríbelo con la tinta más fuerte, Padre, que existe en esta tierra. Hoy, Señor, declaro que te serviré todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Amén. Tú que has repetido esta oración en este hermoso momento, te quiero decir que tú has pasado de muerte a vida, que el Señor te ha rescatado de la mismísima muerte. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy tú tienes que saber que Dios ya te perdonó, ya no te sigas martirizando, ya no te sigas culpando por aquello que ya Dios ya te perdonó, porque hoy en este hermoso programa Dios te permitió ser perdonado, Dios te permitió conocerle, hoy Dios te permitió que tu nombre se escribiera en el libro de la vida. Por lo tanto, tú tienes que proseguir el camino, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Hoy tú tienes que empezar a avanzar, tienes que empezar a fructificarte. ¿Por qué? Porque hoy Dios está en tu corazón, hoy Dios habita en tu vida, hoy tú eres una persona con Jesucristo en tu corazón y tienes que empezar a avanzar, empezar a caminar. Amén.
Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesucristo, el camino de los vencedores, el camino de los que cuentan con un Padre que los respalda, que los bendice y que nos corrige. Qué alegría nos da de que tú hayas decidido aceptar y reconocer que Jesús es tu Salvador. Nos encantaría saberlo. Si hoy repetiste esta oración, tenemos un número para que tú nos puedas reportar y es el siguiente: 98 95 33 54. Lo repito, 98 95 33 54. A ese número nos puedes reportar: yo hice la oración de fe, yo me he convertido al Evangelio, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador. Y créeme que nos alegrará saberlo y nos motivará para seguir trayendo más invitados aquí a nuestros estudios para que nos relaten las historias reales que les tocó vivir lejos de Jesús y cómo fue su conversión. Te agradecería muchísimo que nos enviaras el mensaje o nos llames. Estamos dispuestos para escucharte. Pero también, si deseas ser parte de este programa, siendo uno de nuestros invitados, con gusto puedes estar aquí con nosotros. Escríbenos a este número, 98 95 33 54. Y quiero comentarte también que estamos en Facebook. Nos puedes buscar como Gracia28. Dale like a nuestra página y conviértete en nuestros amigos y de esta manera seguir la información que estamos publicando en nuestro Facebook. Recuerda, Gracia28, comparte con otros esta página para poder alcanzar a más personas. Muy bien, estamos ya en la etapa final de Gracia28, pero no nos podemos ir sin antes realizarle una serie de preguntas a nuestro invitado. Quiero, Nelson, que me responda estas preguntas con lo primero que piensa. Jesucristo.
Jesucristo es el pan de vida.
Gracia.
Un regalo inmerecido de parte de Dios.
¿Iglesia?
La iglesia es el lugar donde nos congregamos para poder recibir fortaleza de parte del Señor.
¿Oración?
La oración es como el combustible de un automóvil, que sin ese combustible no puede avanzar.
¿Fe?
La fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
¿Biblia?
La Biblia es nuestra guía, es la lámpara de nuestro camino.
¿Familia?
La familia es lo que el Señor dejó establecido para que nosotros podamos tener una felicidad.
¿Un lugar?
Las calles para predicar.
¿Una comida?
Pollo frito.
¿Un libro?
La Biblia.
¿Satanás?
El adversario.
¿Pecado?
El pecado es lo que nos condena.
¿Infierno?
Lugar de tormento.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al reino de los cielos.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Al lago de fuego.
Muchas gracias, Nelson Javier Reyes, por haber aceptado nuestra invitación y por compartir con nosotros durante este tiempo. Hemos sido impactados con ese testimonio. Bendecimos a Dios por su vida. Nos alegra muchísimo que hoy esté sirviendo en el Ministerio Pasión por las Almas, una gran labor que están haciendo de verdad en las cárceles de Honduras, en las calles, en los lugares donde muchas veces es difícil ir. Ustedes están llegando a seguir trabajando para que otros que están en esa misma situación que usted en algún momento estuvo puedan venir a los pies del Señor. Muchas gracias por su tiempo.
De igual manera, verdad, yo le agradezco mucho por este espacio. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad.
Han escuchado a nuestro invitado Nelson Javier Reyes Bueno aquí en los estudios de Gracia 28. Ha sido un honor compartir con él, impactado con lo que Dios ha hecho en su vida y seguro que también lo hará contigo, que nos has escuchado durante este tiempo. Les invito a estar pendiente de nuestro programa en una próxima ocasión, siempre a través de esta estación radial y en este mismo horario. Ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes. Les recuerdo, Gracia 28 tiene como base el texto bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Me despido de ustedes. Mi nombre es Adolfo Saúl Pineda Turcio. Será hasta la próxima aquí en Gracia 28.
Esto fue Gracia 28, el programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.